La nostra convidada va néixer a Irun, però fa més de 20 anys que viu a Castellà, vila que la va enamorar pel seu patrimoni natural. Es va llicenciar a l'INEF, però va descobrir que l'apassionava la sostenibilitat en l'àmbit de la gestió esportiva i va posar en marxa l'empresa MQ Sostenible. Avui ens acompanya Ana Vallejo, que la tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs sí, Carme, estic superben acompanyada per... No sé si dir que ets castellarenca o no, Anna. Què tal?
Bueno, soy castellarenca d'adopció.
Quan vas venir aquí? Perquè fa una pila d'anys, eh?
Sí, hace 20 años vine. Sí, sí, sí. Vine a vivir a Catalunya y como estaba trabajando en Sabadell, pues dijimos, a ver, ¿qué tenemos cerca? Que haya verde, que haya campo. Y además coincidió que mi profesor de catalán vivía aquí en Castellar y de hecho me recomendó Castellar y aquí nos venimos.
¿Qué es lo que me está nada de Castellar del Vallès?
Pues el entorno. Lo que más me gusta es el entorno. Luego me gusta mucho toda la parte antigua, toda la zona de la iglesia, pero fundamentalmente me gusta el campo.
En el teu cas et dediques a una cosa que és molt necessària i que anem molt, molt tard, que és la sostenibilitat.
Yo me dedico a la sostenibilidad, a intentar que las organizaciones, en este caso yo me he especializado en, bueno, del origen del que vengo, que es el sector deportivo, lo que es las organizaciones deportivas sean lo más sostenibles posibles. Lo que pasa que es extensivo al resto de las organizaciones, bueno, de las organizaciones y de las personas realmente.
En aquest cas, ara que venim de fa poc del Mundial, i clar, això ho devies viure perquè és de tot menys sostenible.
Sí, és que, a ver, cuando miras la sostenibilidad es algo transversal que alcanza absolutamente a todos los ámbitos de la vida y que además tiene mucho que ver con el sentido común y tiene que ver con los recursos y con la posibilidad de que todos vivamos bien significa que tengamos nuestras necesidades cubiertas, ¿no? Entonces te encuentras con eventos como el de Qatar, que a nivel de, el otro día lo comentábamos en una clase, a nivel de construcción de instalaciones, es decir, los estadios deportivos de Qatar, a nivel de sostenibilidad, de construcción sostenible, de reciclaje de agua, de transporte, de emisiones de CO2, de energía solar, fueron increíbles, es decir, unos campos muy, muy bien pensados, pero la cara B está en toda la parte humanitaria y luego en que nos hagamos la siguiente pregunta, ¿no? Si realmente un evento de esas características hay que llevárselo a un sitio en el que hay que construirlo todo, ¿no? Porque puedes, esa es un poco la contradicción con la que nos estamos encontrando, ¿no? Que podemos hacer cosas muy sostenibles, posiblemente en sitios en los que no se deberían de hacer, ¿no? Y entonces ahí ya son todo menos sostenibles.
Posa'ns una mica un exemple de la feina que fas amb la teva empresa.
Bueno, lo primero que hacemos es un diagnóstico. Lo primero que hacemos es un diagnóstico en ver en qué situación está la organización a todos los niveles. Es decir, no solamente lo que hace y cómo lo hace, sino las personas que forman parte de esa organización. Porque por muchos planes que hagas, si las personas que forman parte de esa organización y todos los agentes que realmente llevan a cabo y son destinatarios de esa actividad no se suben al carro, difícilmente se cumplirán los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico, teniendo en cuenta que dentro de la sostenibilidad está todo, tenemos todo lo que es la parte social, la parte ambiental y la parte económica, y además ya tenemos una serie de objetivos que tenemos que cumplir para el año 2030, por poner una referencia que todos conocemos, que es la Agenda 2030, en base a eso se hace un plan de acción adecuado y personalizado a lo que esa organización necesita y también puede asumir, porque muchas veces lo que tenemos que cumplir es una cosa, pero las organizaciones todavía no están preparadas para poderlo cumplir, tanto a nivel de organización como a nivel económico, ¿no? Pero el paso sería, primero, hacer un diagnóstico, una valoración de situación, una serie de propuestas que se pueden asumir y que están directamente relacionados con la actividad, y a partir de ahí plantear unos objetivos con unos indicadores para poder medir el progreso y llevarlo a cabo.
Ahora decías que a veces no hay presupuesto. ¿Ser sostenible es caro? Porque, por ejemplo, ahora que hay mucha gente que se ha animado al final, como se han ido quitando los impuestos del sol, aquellos tan antiguos, ¿no? Hi ha molta gent que s'ha animat i ha agafat l'impuls de posar plaques solars, però fins que no li treus el profit, passen uns anys, no?, les comunitats energètiques. És surcar, ser sostenible.
Mira, me alegra mucho que hagas esta pregunta, porque es caro depende de cómo lo mires. Lo que realmente es caro es no ser sostenible. Es decir, las consecuencias de no ser sostenible van a ser mucho más importantes que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y luego interpretamos que ser sostenible es tener un coche eléctrico, poner placas solares, tener toda la ropa con etiqueta green. No, a ver, ser sostenible empieza primero por una manera de vivir y por una manera de establecer cuáles son las necesidades prioritarias. Es decir, no se trata de tener 25 camisetas ecológicas dentro del armario, sino considerar primero si realmente necesitamos 25 camisetas o no, o si realmente necesitamos solo 5, ¿no? Entonces, el concepto de sostenibilidad y de vivir en equilibrio empieza por una manera de vivir mucho más razonable y mucho más responsable de la que tenemos en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, y te pongo el ejemplo más recurrente, que es el de los residuos, ¿no? Porque es el que todo el mundo interpreta, porque todos tenemos ya en nuestras casas los contenedores de todos los colores y,
bueno, pero costa, ¿eh?
Bien, pero es que creo que hemos malinterpretado el tema de los residuos. Al final, el residuo es un error en el proceso. La vida, la naturaleza, el sistema no debería tener residuos. Y lo que nosotros no tenemos que trabajar dentro de, pues, en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida profesional, no es en ordenar bien los residuos, porque una vez que los llevamos al contenedor ya nos hemos olvidado, porque ya se los llevan y ya está. No, no. Es que la gestión de los residuos empieza mucho antes. Empieza en saber por qué tenemos los residuos, de dónde vienen esos residuos, qué compramos para generar residuos, qué no utilizamos para generar residuos.
A no generarlos, ¿no?
Exacto.
Al final.
¿Qué pasa? Que si lo llevamos a la vida personal, y es válido igual para la vida profesional, empezamos a analizar esa parte de los residuos, al final acabaremos comprando muchísimas menos cosas, con lo cual habremos ahorrado un montón de dinero. Y además, si en una empresa, todos los contenedores que tenemos que tener para gestionar esos residuos y que se los lleven, los vamos a poder eliminar, ¿no? Entonces, al final, el sostenible nos ayuda a mejorar procesos y a ser realmente muchísimo más eficiente. Lo que pasa que, claro, como en todo proceso de mejora, sí que hay puntos en los que hay que hacer inversiones, hay que hacer formaciones, hay que hacer estudios para que esa eficiencia y esos resultados vayan llegando. Pero la consecuencia és que és mucho más caro no ser sostenible que serlo.
Ara deies això que cal fer una inversió i també que cal formació, però tinc la sensació que les noves generacions, hi ha una feina feta que ja han fet a les escoles, no? Tu veus que els nens ja porten l'entrepà, el porten amb, diguéssim, una mena d'estovalla, no sé com dir-ho, al bocarrol, no?
Sí.
I que saben que no s'ha de fer servir o s'ha d'intentar no fer servir el plàstic, que són els que de vegades persegueixen els pares perquè el plàstic vagi al contenidor groc. Fan aquesta feina a l'escola, no? Tu creus que aquestes noves generacions ja venen més educades o hi ha un punt en l'adolescència que desfem el camí?
Bueno, a ver, yo creo que sí que vienen más mentalizados. Es decir, yo creo que tenemos la generación de nuestros padres que, o por lo menos lo que yo he vivido en mi casa, es que vivían de una manera mucho más sostenible. También yo vivía en un pueblo y es diferente la vida en un pueblo que en una ciudad. Luego estamos nuestra generación, que somos los que hemos tenido un poco ese consumo más no tan responsable y que realmente hemos vivido la época, el boom de los plásticos y de la moda rápida y de todo, y que todo vale. Y las generaciones que vienen ahora sí que vienen por lo menos más enseñadas. Otra cosa es que luego cuando lleguen a la adolescencia y más a la juventud y más adelante, todo eso que han aprendido lo vayan cumpliendo, ¿no? Hombre, a nivel de trabajo, sí que las nuevas generaciones empiezan a querer trabajar en empresas mucho más responsables y con mayores compromisos. Con lo cual entiendo que todo esto está cambiando, ¿no? pero también luego lo ves en la vida cotidiana, que sales a pasear un sábado, un domingo por la mañana y te encuentras todas las botellas, todo, ¿no? Entonces dices, y luego que, por ejemplo, el consumo de ropa, aunque tenemos redes de segunda mano y tenemos muchísimas cosas, sigue siendo un mercado en el que es muy difícil que la gente joven, bueno, la gente joven y la gente más mayor, pero que en este caso la gente joven, se desenganche un poco de poder decir, ostras, me puedo comprar por 20 euros, me puedo comprar 4 camisetas, o me voy al McDonald's y voy a comer muchísimo más barato en el McDonald's que si me voy a otro sitio y voy a comer comida muchísimo más saludable, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de contradicciones, pero bueno, en el fondo somos humanos y es inevitable tener esas contradicciones, ¿no? Todos. O sea, es decir, las administraciones, las empresas privadas, los ciudadanos y todo el mundo, porque realmente es un tema, a ver, es un tema que no tiene, que en muchos casos ya no va a tener vuelta atrás. Hay cosas que si no se solucionan ahora, se pueden solucionar más tarde. O si ahora hay un problema, dentro de un tiempo se podrá solucionar. Además que con el cambio climático y con la situación en la que nos encontramos en estos momentos, hay puntos que son de inflexión y hay puntos que son de no retorno. Y ahí es donde todos nos tenemos que poner de acuerdo, cosa muy difícil, pero no queda más remedio que por lo menos tener el objetivo de hacerlo, precisamente para no pasar estos puntos de no retorno.
Ana, tu et vas llicenciar en educació física, no?
Sí.
El teu camí anava per una altra banda. No sé si volies ser professora o dedicar-te a l'àmbit de l'ensenyament, però fas un clic, no? Quan fas aquest clic i per què? Què volies ser? I com has arribat al món de la sostenibilitat en l'àmbit de l'esport?
Bueno, a ver, yo estudié en EF, yo soy licenciada en educación física. Cuando era más jovencita sí que quería estudiar biología, con lo cual de alguna manera he vuelto a mi pasado. Pero cuando yo quise estudiar educación física, yo quería dedicarme al mundo de la gestión. Y de hecho es a lo que me dediqué, a la que terminé de estudiar. Hice un posgrado en gestión de entidades deportivas, montamos una empresa de servicios con un compañero de clase y ya entramos en el mundo de la gestión. Cuando entras en el mundo de la gestión y entras a gestionar instalaciones deportivas, que es lo que uno de mis primeros trabajos y que ha sido una trayectoria en la que yo he seguido durante muchísimos años, hasta hace relativamente poco, en el momento que entras en gestión de instalaciones deportivas empiezas a gestionar una cantidad de recursos brutales. Y no hablo de los económicos, uh-huh. Hablo de los
humanos,
recursos
también.
De personas. Uh-huh. Hablo de agua, hablo de luz, hablo de gas, hablo de materiales, hablo de residuos. O sea, empiezas a ver un espectro a tu alrededor de muchísimas cosas que dices, ostras, esto lo podemos hacer mejor, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en una empresa en la que sí que empezábamos a diseñar cómo tenían que ser las instalaciones deportivas, realmente ahí empezamos a ver qué podíamos hacer, pues que podíamos empezar a incorporar cubiertas vegetales, suelos radiantes, que podíamos empezar a gestionar mejor la energía, que podíamos a incorporar muchísimos sistemas de ahorro de agua, pero también que podíamos empezar a comprar mejor, de mejor calidad, con menos residuo. Bueno, y aquello ya, ahí es donde empezó realmente mi clic. Entonces empiezas a estudiar, empiezas a escuchar, empiezas a aprender y lo que yo no sabía entonces lo que era, dije, ostras, pues o sea, de repente ves claro el camino, ¿no? Ves claro el camino de cómo se puede, en el fondo es una transformación de la gestión. Uh-huh. Empiezas a incorporar nuevos indicadores, empiezas a incorporar nuevos objetivos y lo que haces es poder optimizar a todos los niveles, en este caso la gestión de las instalaciones deportivas.
Parla'ns una mica de l'empresa que tu has posat en marxa, perquè la gent us conegui i si ens està escoltant algú, doncs... Com us dieu?
Más que sostenible.
Això, más que sostenible.
Sí, bueno, la verdad es que el nombre ya lo dice todo. En aquel momento ya la palabra sostenibilidad se me quedaba un poco corta, ¿no? Porque realmente en estos momentos tenemos que ser mucho más que sostenibles, ¿no? Y en ese momento, hace ya unos años, ese nombre es el que le puse. Y bueno, más que sostenible, estamos en Instagram. A mí me podéis localizar en LinkedIn sin ningún tipo de problema, Ana Vallejo.
I estàs ara, esteu portant algun projecte ara mateix explicar?
Sí, mira, estamos llevando un proyecto para la Diputación de Valencia. Estamos con un proyecto de con fondos europeos para mejorar la eficiencia de unos campos, de un campo de rugby, de una pista de atletismo y de un campo de béisbol. En estos momentos es el que estamos ahora desarrollando.
Abans has dit que t'agradava viure a Castellà per l'entorn, no? Pel paisatge. I a mi em consta que tu surts a passejar molt, però vas acompanyada de moltes potes, per dir-ho així, eh? Sí. Perquè ets molt animalista. Explica'ns una mica.
Sí, mira, yo, bueno, sí, salgo a pasear con mis cuatro perros. Y es una gozada porque, bueno, desde que es muy fácil llegar al campo. Entonces es el entorno perfecto para poder tener animales. Perquè, y tener una familia perruna.
Perquè per tu els animals són alguna cosa més, eh? Diríem que ets animalista i fins i tot formes part d'alguna entitat que es dedica a tenir cura, a rescatar aquests animalets que de vegades no tenen tanta sort, no? Ara estàs somrient més que en tota l'entrevista, veus? Més que parlant de sostenibilitat.
Bueno, a ver, es que yo creo que todo va unido. A ver, en el fondo es vivir de acuerdo con el planeta, de acuerdo con la naturaleza y de acuerdo con el resto de animales, porque en el fondo no dejamos de ser animales, ¿no? Animales humanos. Y no dejamos de formar parte todos de lo mismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, formo parte de una asociación de rescate de animales, que se llama Sosway Maraner, y entonces, pues bueno, la verdad es que es la mejor manera que yo he encontrado de poder ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Trabajamos con casas de acogida y es que hay animales abandonados por todas partes, ¿no? Entonces es una lástima porque no entendemos que los animales, además de ser seres vivos, son seres sintientes, y en el caso de los perros son animales de hogar, ¿no? Animales de...
Son familia.
Son familia, ¿no? Son familia y necesitan vivir como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso para mí fue... La verdad es que en el momento que entras en el... los animales forman parte de tu vida, para mí fue un antes y un después. Fue una transformación y entendí muchísimo más el entorno y además entiendo mucho mejor también a los seres humanos y a las personas, ¿no? Pero fue como que todo cuadró, ¿no? Es decir, me estaba dedicando a algo que tenía que ver con el cuidado del planeta y en este caso podía hacer una parte pequeña que era con el cuidado de los animales, ¿no? Tener unos los que yo podía adoptar, claro, tengo cuatro, no puedo adoptar,
casa es el que no da per més.
Exacto, vivo en un piso y también hay que ser responsable.
A més que els gossos aquests són grans, els Weimaners.
Sí, tengo dos Weimars y dos Podencas.
Ara, nosaltres acabem ja aquesta estoneta aquí al Connectats amb la Carme. Escolta, a Queen t'agrada molt, amb quina cançó t'agradaria que marxéssim?
Qualquiera. La que primero os salga, seguro que me encanta, no hay ningún problema.
Doncs vinga, parem orella. Gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.